Aquí están, Costantino Mediavilla, todavía muy impactado con el personaje que entrevistamos ayer.
No, y he traído una muestra para repetir la despedida,
Es que fue
Una granaína.
Una granaína que nos
que
dejó...
Que nos hizo en directo y quedamos...
Ingueta Rubio. Pero ahora están con nosotros Carlos Hidalgo, periodista de ABC. Bravo.
Buenas tardes.
Y bienvenido. Ferran Boiza, periodista del diario El Mundo.
¿Qué tal?
Muy buenas.
Bienvenido bueno, también.
¿Has visto que le he puesto un poco de énfasis,
muy
no?
Bien, muy bien, muy vale, bien. Son los dos redactores jefes de las secciones
¿sí?
de Madrid.
Sí.
Y dicen que son de los que
jefazos.
Más saben. Sí, pero también se equivocan. Y cuando se equivocan son además de esas personas que les gusta mucho reconocerlo y aceptar.
¿Pero por qué? ¿Por qué les
pues
dices
la,
esto?
Como hicimos una quiniela con tertulios cuatro sobre Pepo Hernández y todos coincidieron en que se iba a ir a segunda vuelta porque la cosa no estaba clara.
Eso sí, medio nos equivocamos, no completamente. Medio.
No, efectivamente que se iba a ir a segunda vuelta y pasó también con Uria Platón, ausente, pero quiero que se entere que lo estará oyendo y lo estará escuchando y con María Cano. Y sin embargo, Nieves y yo dijimos que nada, que ese Pepo ganaba de calle.
Yo creo que se equivocó hasta Pepu, porque no se lo esperaba. Un 64% de los votos de los militantes, y además creo que en el caso de Chema Dávila sacó menos votos que Avales, que es bastante curioso, ¿no? Que era el tercero Lizar. Yo no me lo esperaba, la verdad.
Ferran, ¿eso significa que hay partido? Partido Socialista, en Madrid.
Eso significa que José Manuel Franco hizo su trabajo y, de hecho, ha sido premiado por ello con el número 3 en las listas por Madrid del PSOE en las elecciones generales. Eso significa que, efectivamente, Franco tenía un control mucho mayor del partido en Madrid de lo que se pensaba, entre otros, Manuel de la Rocha, que él creía que al menos a la segunda vuelta podría pasar. Y esa era un poco la sensación, por eso nos equivocamos, efectivamente, nos equivocamos, lo asumimos y pedimos disculpas correspondientes, pero es verdad que cuando tú hablabas con la gente del partido, había la sensación de que Manuel de la Rocha podría pasar a la segunda vuelta, pero al final no fue así. O sea que al final Pedro Sánchez, a través de José Manuel Franco, controlaba mucho más el partido de lo que los creíamos.
De todas maneras, más allá de ese control y de esa presentación que se hizo en el Teatro de la Latina, yo creo que han sido unas primarias, pese a la sorpresa, más limpias que en el caso de otros partidos como hemos visto, por ejemplo, en el caso de Ciudadanos o como creo que vamos a hablar hoy del tema de Más Madrid, ¿no? Del partido de Carmena. Otra cosa es la sorpresa que nos hemos llevado todos, ¿no?
No, vamos a hablar de todo. Lo que ocurre es que es verdad que José Manuel Franco ahora será diputado, sí. Si todo sale bien, evidentemente parece que, en fin, el número 3 te garantiza
número
estar
3.
Ahí. Bueno, no, es que hay que, en fin, si le damos 25 diputados en Madrid al PSOE, que supongo no. que le estará estimando el CIS en este momento, más o menos, en la última...
De 23 posibles.
De 23, 25, pues entonces ya, lo normal es que esté ahí. Uno, dos, hay un Partido Socialista que es verdad que parece que se ha fortalecido en torno a esa batalla presentando a Pepu Hernández como candidato, y tres, ahora solo falta que aparezca Pepu Hernández. En el momento
¿por
en
qué,
que ya...
¿Por qué dices esto? Es que
no, que aparezca hablando de Madrid, porque lo que ha habido ha sido un no debate.
Pero hay una crítica, ¿no?
No es una crítica. Pepu está invitado a venir cuando quiera,
Bueno, ya, pero,
yo estaría encantado.
Pero
de que
dices que no
mañana.
Está hablando de Madrid.
Está leyendo.
Sí, el debate
está
que hubo entre...
Madrid.
Se refiere, Constantino, al debate que hubo entre los tres candidatos a las primarias, que fue bastante lamentable la actuación de Pepo Hernández, porque efectivamente lo leía todo. Le preguntaba por, bueno, ¿qué te digo yo? A lo mejor la situación es por Madrid Central y te podía contestar porque, bueno, que es por la tarde, ¿no? Es decir, que...
No, la cantera.
Que no se salía de ese guión que le habían establecido. Y alguna entrevista que hizo, como la entrevista que publicó la semana pasada el diario El País, reflejaba un poco que no tiene mucha idea o base.
Mucho rodaje todavía,
mucho rodaje,
¿no?
Político, más allá de hacer un diagnóstico de la ciudad, de desigualdades, etcétera, de suciedad, de lo que todos sabemos. Me recordaba un poco en esa entrevista a los comienzos de Podemos, ¿no? Es decir, Podemos hacía un diagnóstico que todos conocíamos de cómo era la situación política española, el tema del paro, el desempleo juvenil, etcétera, la vivienda, pero no ofrecía alternativas, ¿no? No ofrecía todavía soluciones, ¿no? A esas enfermedades de la ciudadanía. Y con Pepo Hernández estaba ocurriendo lo mismo. Yo espero que ahora sus asesores le estén haciendo un ideario o le estén dando un argumentario con el que poder enfrentarse, porque no quiero imaginarme a Pepo Hernández, por ejemplo, en un debate con
José Almeida,
Luis Martínez Almeida. Pero eso lo va a comer vivo.
Qué importante, Ferran, ¿no? Tener, perdona, asesores que te vayan centrando.
Es evidente.
Los balones.
Y hemos tenido algún ejemplo en las últimas horas de que es muy importante no solo que el candidato dé la talla, que el candidato se sepa los temas, sino que los asesores le indiquen por dónde caminar y también le indiquen esto es un error y aquello también. Hemos tenido algún ejemplo que seguramente luego hablaremos de ello, pero sobre lo de la situación de Pepo Hernández, yo también espero que ahora ya que es candidato podamos entrevistarle, porque creo que a Carlos le ha pasado lo mismo que a nosotros.
A Madrid Diario también.
Efectivamente.
En plan Carmena, solamente...
No, es imposible preguntarle de nada porque no nos ha concedido ninguna entrevista. Hablamos con todos los candidatos a las primarias, menos él. Seguramente porque debió pensar que no íbamos a ser tan amables como otros medios, ¿no? Y no por nada. Pero esperamos preguntarle por todo esto porque seguramente tendrá, aparte de leer los papeles, habrá comenzado a estudiárselos bien y tendrá ideas nuevas. Hoy ha empezado a desgranar alguna, como por ejemplo ampliar Madrid Central, y ha anunciado que si es alcalde ampliaría Madrid Central al resto de la ciudad. Pues me gustaría poderle preguntar cómo lo va a hacer y si lo va a poner en marcha de la misma manera que lo está haciendo ahora Madrid con el respaldo del PSOE.
Y saber ya de camino cómo se mueve él por Madrid, ¿no? Porque si quiere ampliar Madrid Central tendría que tener un poco en cuenta las nefastas consecuencias que tiene para bastante población de la ciudad, que por cierto el sábado empiezan ya a multarnos, ¿no?
Ay,
si no lo cambian a última hora, porque
la
cifra va bailando, depende del momento. Nos enteramos de que el sábado se multaba por los paneles informativos de la M30, porque
hoy
la última noticia oficial que teníamos era la declaración de Rita Maestre, la portavoz municipal, anunciando que se iba a empezar a multar mañana viernes, día 15, y de golpe el lunes vimos unos paneles en la M30 informando del 16.
Había decreto del 28 de febrero una instrucción a la policía municipal interna en la que ya se afirmaba que el periodo de información se ampliaba hasta el día 15 inclusive, es decir, que las multas empezarían el 16. Yo creo que fue un error a la hora de informar en la Junta de Gobierno.
Ya, pero entonces empieza
notificación
cuando el sábado.
El sábado empiezan a multar.
El sábado. ¿Y cuánto nos puede, si nos arriesgamos a pasar por ahí?
90 euros.
90.
Pero 45 si pagas...
¿Cuánto pago?
Vale. Si sacas la tarjeta de crédito en el momento, rápido. 45.
Habrá que ver si funcionan las pantallas, habrá que ver si funcionan las cámaras, si funciona el sistema... informático que tiene que informar recíprocamente entre el ayuntamiento y los parkings que hay dentro de Madrid Central y que tienen que decir las plazas que hay para poder pasar. Bueno, vamos a ver si no es un poco caos lo que ocurre
el
sábado.
Si me permitís, lamento hablar de mí, pero como experiencia personal,
claro,
que tengo que entrar todos los días
en
Madrid Central y salgo incluso. No, sin dificultades, pero consigo salir. No he recibido ninguna notificación o lo que sería amonestación previa de no haber cumplido con los requisitos que exige mi, en este caso, etiqueta, que ya lo digo para los miles de ciudadanos que nos escuchan, es una etiqueta verde, normal, de las que tienen pues la mayoría de los vehículos en este momento, que he accedido a un parking público o privado donde he sido fotografiado, mi matrícula entiendo que ha sido cruzada con el departamento de la Policía Municipal,
¿sí?
Y tres, no he recibido ninguna notificación. Ahora bien, reto a alguien que me diga que ha recibido alguna notificación previa por incumplimiento de Madrid Central. Alguien de los dos, no sé si de los
No, yo he entrado
en mesa,
como tres
escuchando.
O cuatro veces también, sabiendo que no se multaba, no he recibido ninguna notificación. Y creo que, además lo publicamos nosotros, creo que son 8.000 las notificaciones...
800,
perdón, las notificaciones que se han enviado.
El ayuntamiento dijo inicialmente 800. Sí. Cuando todos empezamos a hacer números y concluimos que...
Pocas parecen.
Bueno, hombre, poquísimas, porque prácticamente antes en las APR preexistentes, que había tres, recordémoslo, se ponían más multas que las que habían ellos, las notificaciones que habían enviado durante 2 meses. El ayuntamiento, cuando vio que los números no cuadraban, aumentó de golpe la cifra de un día para otro, dijo que había enviado 14.000 notificaciones. La improvisación constante.
Invitamos aquí a quizá que llame a alguien,
sí,
¿no?
Si alguien la tiene.
Cuando decís esto, es que ¿dudáis de que alguien haya recibido una notificación?
No, no dudamos, pero si un día se te dice que son 800, cuando tú haces números dices, pues se está poniendo muy pocas multas o no se está, o notificaciones, o no se está haciendo el trabajo, las cámaras no funcionan, los policías no están haciendo su trabajo, y al día siguiente dice no son 800, son 14.000. Pues al menos,
además,
sospechas, ¿no?
Lo que decían que era que eran aquellas que había sido capaz en las cámaras de captar, y los policías municipales o los de movilidad, que son los que están en los puntos de entrada, también, digamos, de captar, ¿no? De parar y tomar nota. Lo cual me lleva a pensar que si las cámaras están funcionando a pleno rendimiento, tampoco va a haber capacidad para multar a todo el mundo que entre sin la etiqueta. Y después hay otro asunto ahí. Automovilistas Europeos Asociados tiene puesto un recurso o va a denunciar porque hasta el día 24 de abril la DGT no obliga a llevar esa etiqueta medioambiental, que al fin y al cabo es la entidad, digamos, más autorizada, ¿no?
Claro,
en estos asuntos. Y esa etiqueta no es obligatoria a nivel nacional a partir de hasta el 24 de abril.
Sí, solo voy a decir una cosa. Tenemos un teléfono, el 910 30 63. Lo digo porque podemos intentar buscar...
Por curiosidad, si alguien
pero
ha
no hoy, todos los días, a ver si alguien nos puede llamar. ¿A usted le han notificado algo? 910 30 63.
Pues nada, que nos llamen.
Y podemos hacer otro llamamiento, a ver si alguien recibe la multa antes del 26 de mayo.
Esta, ¿vale?, es la otra, la de las elecciones.
Efectivamente.
Porque entre que se procesa y se envía...
Se tarda un mes y medio, más o menos, entre que cometes la infracción y te llega la notificación a casa, suele ser un mes y medio, no llega a 2 meses. Por tanto, te deberían llegar las primeras antes de las elecciones municipales. Yo también invito a los oyentes a ver si a alguien antes del 26M le llega la multa. Y sobre lo que decía Carlos, lo de las etiquetas es cierto... Pero las etiquetas, en realidad, tú no puedes acceder. Si no eres residente en la zona, no puedes acceder. Las etiquetas solo afectaría a los vehículos cero que sí que pueden entrar en Madrid Central. Con un coche como el mío, que es diésel, no demasiado antiguo, yo no soy residente en la zona, por tanto, yo tampoco puedo entrar. Tener la pegatina o no,
pero
de...
Pero puedes entrar para aparcar en un
para
parking.
Para aparcar en un parking, claro.
Sí, pero a veces pero la pegatina no afecta a eso. De que entras a aparcar y está lleno.
Claro, ese
pero
es el problema.
Ese es el
que
tema
decía
de la
Carlos
pantalla.
Antes de que
antes.
Tendría que haber unas pantallas, que las va a haber, pero no van a estar hasta junio, unas pantallas en los accesos a Madrid Central en los que a ti te digan, pues el parking de la Plaza del Rey tiene 200 plazas libres, el parking de, yo qué sé, ahora no me sale la calle, aquella que hay al lado de Choca, no me acuerdo cómo se llama aquel parking, del Mercado San Miguel, el del Mercado de, no me sale el nombre, es igual, pues hay 250, el parking de la Plaza Mayor hay X. Esas pantallas no estarán operativas hasta junio. Además, hay muchos parkings pequeños que tienen que instalar el sistema para detectarte, claro, la matrícula y informar al
todos
ayuntamiento
los
de
parkings, claro, están los obligados, los pequeños, entre 6.000 y 12.000 euros.
Claro, y ese dinero tienen que ponerlo ellos, sí, y además tienen que implementarlo. Si no, esos parkings pequeños tendrán que apuntar el número de tu matrícula y enviarle, pues, mediante WhatsApp, no sé cómo, al ayuntamiento para decirle que tú has aparcado allí.
Oye, me vais a perdonar, pero Fernando está al teléfono. Saludos, Fernando. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fernando, ¿usted ha recibido una notificación?
Pues mira, no he recibido ninguna notificación. Aparte de que yo habitualmente entramos casi a diario, de lunes a domingo, por el trabajo, por motivo de trabajo, en Madrid Central, ¿vale? Sí. No entramos con un vehículo, sino con muchísimos vehículos, ¿vale? Y aparte, me hace mucha gracia todo el tema este de Madrid Central. Nosotros prácticamente nos dedicamos al sector de las mudanzas, somos un sector profesional, ¿vale?
Sí.
Y y nos han puesto muchísimos impedimentos para poder trabajar en Madrid. Primero porque las acreditaciones que dan tanto a los teatros donde trabajamos como al resto de empresas, te pongo un ejemplo, Teatro Real le dan 10 invitaciones para que muchísimas empresas podamos entrar a trabajar al Teatro Real.
Sí, ¿vale? Sí.
¿Qué ha pasado al final? Que hemos tenido que abonar unos, no sé si llega a los 300 euros al año por cada vehículo para poder trabajar a partir de las 9 de la noche y poder seguir el trabajo en su proceso.
¿Y a quién habéis pagado esos 300 euros?
Pues a Madrid Central.
Ah, pero, Madrid Central, para que os dieran un permiso especial, a lo mejor.
Sí, podemos entrar de lunes a domingo con vehículos pequeños, porque y tienen que ser Euro 6, porque los grandes no nos dejan pasar con ellos. Solo se podemos en la carga y descarga hasta las 9 de la noche.
¿Pero pagar en concepto de qué? O sea, quiero
pues
decir,
en concepto de poder aparcar dentro de Madrid Central.
O sea, se está cobrando aparte.
Fíjate.
Sí, se paga aparte a las empresas profesionales. Profesionales. Es un permiso que tú pagas y yo tengo derecho a... Nos han dado un código, yo lo he probado hoy y no funciona de momento. Tengo que al final pagar con dinero. Pero es un código que tienes de 5 a 6 horas para poder aparcar dentro de Madrid Central, en zona verde y zona azul.
Ya.
Esto a vehículos que sean en peso menor a 3.500 kilos, un vehículo ligero, una furgoneta o un camión de 20 metros cúbicos.
Y no necesita, perdón Miguel, autorización previa, por un lado, para hacer eso, salvo el pago de los 300 euros que nos dice, ¿no? Y que es
nos dan una autorización, que si tenéis un correo electrónico, la puedo mandar por correo electrónico.
Sí, ahora ¿vale? se lo damos.
Uh-huh. Pero dame un segundo, porque la tengo aquí además, la tengo justo, me voy a parar.
Ahora.
La tengo y te digo exactamente lo que dice la autorización, pero vamos, me parece que esto de Madrid Central ha sido un desastre total y no sé si va a estar preparado, no de cara al usuario personal, sino a las empresas, que yo creo que Madrid Central no ha pensado en las empresas que llevamos aquí pues ya toda la vida trabajando y que tenemos que dar servicio a los diferentes comercios, a las diferentes empresas. Mira, me pone... hay un código de autorización, ¿vale?
Sí.
Esto está Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental, ¿vale? Donde me dice que puedo entrar en el área de estacionamiento regulado SER dentro del colectivo cualificado de titulares de vehículos comerciales industriales para el siguiente periodo de tiempo, que está hasta diciembre del 2019. ¿Vale?
Uh-huh.
La duración del estacionamiento hasta 5 horas diarias, de lunes a sábados. Se advierte al interesado que en caso de que deje de cumplir los requisitos de la autorización, tiene la obligación de comunicarlo a la administración. Todo ello sin perjuicio a la que la administración comprobará periódicamente el cumplimiento de dichos requisitos y procederá a la baja de oficio de la autorización si el interesado deja de cumplir esto. Yo tengo una pegatina de vehículo C, es un diésel, contamina. Es decir, si pagamos el dinero las empresas profesionales, ¿ya no contaminamos? Creo que es un error.
Uy, pues se queda la pregunta. Nos ha dejado Fernando, no sabe cómo agradecemos su llamada, porque realmente desconocíamos que se pudiera pagar para poder aparcar al menos 5 horas para descargar. En fin.
Es como una bula.
A ver, nosotros tenemos una bula. Placa de
una
carga
bula.
De descarga, ¿vale?
Sí.
Pero una cosa son las placas de carga y descarga, que por cierto, casi con todo este Madrid Central y todo este lío, pues nos las encontramos siempre con vehículos particulares aparcando, porque claro, al final la gente pues dice, bueno, se intenta buscar un poco la vida para aparcar. Pero aparte de que hay muy pocas señales de carga y descarga y no están reguladas por los agentes de movilidad, al final sí que hay que pagar para poder entrar, porque a partir de las 9 de la noche no podemos entrar. Nosotros mañana tenemos un servicio para un hotel y claro, los usuarios de ese hotel no pueden ver cómo cargamos el mobiliario, entonces tiene que ser a partir de las 12 de la noche.
¿Y cómo lo van a hacer? No sé.
Pues para poder hacerlo hemos tenido que pagar este permiso.
O sea, que ese permiso
es vehículos ligeros.
Ese permiso es para el horario en que no estáis habilitados, ¿no? Para poder...
No, este permiso en realidad te deja prácticamente pasar
a cualquier hora.
A cualquier horario. Esto, yo tengo un amigo que trabaja en Boyacá, ¿vale? Y reparte la prensa, y creo que ellos también tienen unos permisos especiales, pero estos permisos no son gratuitos, hay que pagarlos por vehículo. Es decir, que si yo tengo 10 vehículos de 20 metros cúbicos, tengo que pagar por valor de 300, no sé si son unos 250, 300 euros al año por vehículo.
Caray.
Para poder entrar a trabajar.
Pues, Fernando, insisto, muchísimas gracias. Nos hemos quedado un poco todos
no,
así,
porque,
¿verdad?
Vamos a ver, yo entiendo que forma parte del protocolo de negociación previo de la carga y descarga. Yo los conocía, desde luego.
Y el protocolo
no tenía ningún dato.
Con anticontaminación, ¿dónde te lo dejas?
No, digo, yo entiendo que debe ser eso, porque él ponía un ejemplo muy específico. Decía, hombre, nosotros que trabajamos con el Teatro Real, si el Teatro Real tiene 10 invitaciones de estas de Madrid Central que se revendían, ¿os acordáis que tuvimos la oportunidad de comentarlo aquí en alguna ocasión? No digo que lo hiciera el Teatro Real, que digo que el ejemplo que ponía este hombre era el del Teatro Real, pues es verdad que si tú lo que haces es adquirir tu bula, el uno, la empresa X, la que sea, o la casa mantiene sus invitaciones, y dos, yo con los 300 entro. Yo entiendo que pensaba que era un horario nocturno. Para poder parar en cualquier sitio. Me dice que no, que se puede acceder en cualquier sitio. Bueno, en fin, seguro ya aquí
hora.
Tres periodistas, cuatro.
A cualquier
seguro
hora.
Que nos vamos a enterar y
oye,
mañana lo
¿me
vamos a
permitís
saber?
Que es que Roberto Macedonio pide paso, está en un sitio emblemático de Madrid que abre sus puertas en 10 minutos. Así que, Roberto Macedonio, cuéntanos.
Tic tac, Nieves, comienza la cuenta atrás, Nieves Constantino. Seguro que os gustaría estar aquí en el Palentino. 100 años, más de 100 años de historia, un año cerrado y hoy reabre sus puertas con un diseño renovado. Pero fíjate qué expectación ha causado en el barrio. Están todos los vecinos alrededor de las ventanas, de los cristales, mirando hacia adentro. Buenas tardes. Yo le preguntaba antes, ¿qué palabra le transmite a usted el Palentino?
Yo antes que le he dicho, no me acuerdo.
Alegría.
Alegría, alegría.
¿Por qué alegría?
Porque me gustaba mucho y era muy conocido y buenas personas.
Buenas personas. Nos gustaba el Palentino de antes y le saludo ahora a usted, caballero, mientras hace fotos. Al nuevo Palentino también nos gusta el de ahora.
Pero muchísimo más.
¿Más? ¿Por qué?
Por la imagen, por la elegancia, por todo.
Es elegante, Nieves. Vamos a entrar ahora, vamos a ser además los primeros en entrar, pero es que casi vemos cómo terminan, que faltan 10 minutos para la inauguración, pero terminan de preparar las últimas cosas. Usted, Gonzalo, es el albañil que ha hecho toda la reforma. ¿Qué acaba de hacer ahora mismo?
Hemos estado terminando las plaquetas de la entrada para poder la gente que pudiera pasar.
Eso ha sido lo último,
¿no? Lo último.
¿Ya podemos pasar entonces?
Sí.
¿Antes que nadie?
Antes que nadie.
Venga, pues vamos a colarnos. Madrid Directo va a pasar precisamente, vamos allá, somos Nieves los primeros y aquí la puerta cuesta abrirla. Voy a saludar en la entrada, justo, qué nervios, a Narciso Bermejo, director gastronómico. Oiga, gracias por dejarnos pasar los primeros.
Gracias a vosotros por estar
vamos
aquí.
Allá, adelante, estamos pasando, pero por favor, bueno, esto tiene la esencia original, pero renovada, ¿no, Narciso?
Eso es lo que intentamos, bueno, realmente renovado. Al final hacemos lo mismo que se ha hecho siempre en el ámbito de la hostelería, sobre todo tomando como patrón al trabajo de Casto y Loli.
Claro, vemos fotos de ellos en las paredes.
Sí, al final lo más importante del Palentino es que era un elogio de lo cotidiano. Y desde Mamá Chico y la nueva vía, no quiero olvidar esta parte, no quiero olvidar la parte de abrazar al cliente, de serlos de siempre y de tratarlos como siempre.
Bien. Y qué responsabilidad, hay muchos vecinos fuera que están deseando pasar, se van a encontrar la barra enfrente de donde estaban, pero la misma esencia, la esencia original del Palentino que hoy reabre sus puertas, a por otros 100 años de historia.
Eso.
Ojalá.
A por ellos.
Depende.
Brindamos, Nieves. Chin, chin. Por
chin,
el
chin. Enhorabuena, enhorabuena. Pues este bar emblemático de Malasaña que abre las puertas y lo habéis visto en directo, lo han escuchado ustedes en directo.
Carlos, que ha tomado allí la tarta de queso emblemática.
No, yo es que me ha mandado una foto de ahora mismo del Palentino. Se parece bastante poco a lo que parece más un templo hipster que...
¿Qué me dices?
Sí, es como una especie de ginebrería, que a mí me gusta, por cierto, pero para que vamos a engañarnos.
Y yo hablando de tarta de queso, ya.
Pero, o sea, va más en mi línea que lo que había antes, pero recordar la película El Bar, ¿no?, de Álex de la Iglesia, que
sí,
estaba rodada en un recreado
bueno,
en Palentino.
Más seguro. Cosas, más cosas.
Seguro que sí, dale la vuelta.
Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa, y pega la vuelta. Jamás te pude comprender.
Otro de esos temas que nos equivocaremos sin duda alguna, Ferran, es el de dar la vuelta a Podemos más Madrid, Izquierda Unida, ganemos... bueno, en fin. Y además primarias. con Nisa Serra encabezando ya definitivamente la lista a primarias de Podemos. Ya podríamos arriesgarnos a decir que será la candidata a la Comunidad de Madrid.
Bueno, la duda es que va a ser Izquierda Unida finalmente, ¿no? Porque todavía está ahí deshojando la margarita y no sabemos si va a haber, el año pasado, hace 4 años hubo una candidatura de Podemos y ahora va a haber 3 candidaturas que nacen de Podemos, la de Rejón, la de la propia Isa Serra y una tercera eventualmente de Izquierda Unida. La verdad es que nos produce un poco ya de hartazgo, creo, a los periodistas lo que está pasando con Podemos, porque son luchas internas, fratricidas absolutamente.
Es desunidos Podemos.
Claro.
Desunidas Podemos.
Es muy complicado analizar absolutamente nada, porque es que es una sensación de que ni ellos saben exactamente hacia dónde van en este momento, ¿no?
¿Dejamos que Niela pues o no nos atrevemos?
Yo comento, vamos a ver, hay tres escenarios. La candidatura de Íñigo Errejón, que está más que cerrada. Tenemos la candidatura de Isa Serra y después la de Izquierda Unida, que han decidido ir con la rama anticapitalista, que se salió de Izquierda Unida y que además era el anterior portavoz, Lorena Ruiz Huerta, que yo creo que además fue una buena portavoz, pero de aquellos 600.000 votos que sacaron en las elecciones de 2015 va a quedar bastante poco. Es más, creo que le dan un 8,9 en las últimas encuestas a la candidatura de Íñigo Errejón, a la de Isa Serra, que es Podemos como tal, le dan un 6, me parece, % de votos, y no sé si Izquierda Unida llegaría a un 1%.
Eso te lo explica bien Piblas.
Sí, pero no.
Lo del cociente te lo explica.
Pero una última cosa, no olvidemos una cosa. En las tres candidaturas hay gente de Podemos, porque al final no se ha expulsado a nadie. Es decir, es Podemos dividido entre tres. Esto favorece, yo creo, que a Gabilondo. Porque más allá de que Gabilondo tenga un perfil, digamos, no muy carismático, sí es verdad que inspira seriedad al votante y gestión.
Y beneficia un pacto final entre PSOE y Ciudadanos que yo no descartaría en la Comunidad de Madrid.
¡Oh, la, la!
Oye, pues mira lo que
dijo
nos
Pepo
dicen.
El otro día, tampoco lo descartó. Pepo tampoco lo descarta.
Yo no lo descartaría en este momento.
Carmena sí lo ha descartado hoy.
Sí, pero yo estoy con Ferran.
Que Villacís no va a apoyar a Carmena, yo creo que podemos
poner la mano en el
fuego sin problema.
Muy bien, pues chicos, Carlos y Ferran, un placer, gracias.
Gracias.
Constantino, mañana más.
Nos vamos, más y mejor.
Sí, ¿no? Pues muchas gracias a los tres.